MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Los diputados aprobaron el día de ayer en la madrugada la miscelánea fiscal 2021. Le estuvimos reportando ayer en tiempo real cómo se iba moviendo todo en la Cámara de Diputados. El tema de las visitas domiciliarias ya lo habíamos tocado aquí en este espacio, pero creo que vale la pena destacarlo, lo que le han llamado el Big Brother fiscal y que pueden o no sacar fotografías, etcétera. Entonces ahorita lo aclararemos, yo creo que para que estemos muy conscientes de qué es lo que va a pasar. Algo que me llama mucho la atención es el bloqueo de plataformas tecnológicas. Si después de 3 meses no hay cumplimiento fiscal de plataformas tipo Netflix, Uber, todas estas, Didi, Amazon Prime, los que quiera, podrían suspender el servicio, bloquear la plataforma. Esto es un tema muy fuerte y tendría repercusiones inclusive pues sociales. Habría que ver si realmente llega a suceder. También son 3 meses, o sea, en teoría habría posibilidad de ponerse de acuerdo antes de que esto se bloqueara. Los aseguramientos precautorios, de los cuales ya nos hablaba Diana Bernal hace unos días, y le aprecio mucho, querida Diana, que nos tomes la llamada telefónica hoy en jueves, no en lunes como siempre, pues porque ahora sí, ahí tenemos ya la miscelánea fiscal, y pues hay algunos puntos que preocupan, algunos puntos que quizás está exagerando la preocupación. Cuéntanos, querida Diana, danos luz, ¿cómo ves este paquete? Buen día.
Ante todo, Luis, mucho gusto en saludarte, buenos días a ti y al auditorio. Mira, en términos generales, realmente fueron mínimos los cambios que sufrió el paquete en la Comisión de Hacienda, porque pues, realmente la mayoría de Morena se impuso. Yo veo que el paquete, como de costumbre, sigue dándole más facultades a las autoridades fiscales y sigue estrechando más, o llamarlo de alguna forma, la cuerda alrededor del contribuyente. Sin embargo, creo que este paquete es mucho menos agresivo que el paquete del año pasado, que era realmente agresivo, y en el cual no hubo tanta oposición por parte de quienes están en los otros partidos que no son el mayoritario. Y si te parece bien, vamos a repasar algunos puntos, además de los que tú mencionaste. Un primer punto que a mí se me hace grave es que el año pasado se estableció una cláusula general antiabuso, que significa que cuando al fisco no le guste tu razón de negocios, puede desconocer las operaciones y los efectos fiscales que te llevaron a tener determinado pago o de impuestos. Esto ya estaba, pero ahora le están dando también efectos penales. O sea, no solamente el fisco va a poder decir realmente que el negocio debió operar de otra forma, tú compraste, por ejemplo, tal cosa y esa cosa no convenía para tu negocio, ese insumo, sino que además en su caso se van a poder iniciar procedimientos penales por este motivo.
A ver, ¿qué grave es eso? Sí me asustó. Vamos a suponer que tengo un negocio y se me ocurrió comprar cubrebocas. Y compré 100,000 cubrebocas. No debí de haberlo hecho, pero bueno, compré 100,000 cubrebocas. Y no tiene que ver con el negocio, como sea. O sea, ¿me pueden fincar responsabilidad penal por haberla regado?
De cualquier deducción se te puede decir que no cumple realmente con los objetivos de la empresa, no solo por esta norma, sino incluso por otras. Esta norma es muy sofisticada, pero además el procurador fiscal, don Carlos Romero, siempre había sostenido que de esta norma de la razón de negocios se podía perseguir un delito fiscal en su caso. Y ahora ya de manera expresa se dice en la ley que efectivamente, si de ahí se deriva la comisión de delitos, porque se vea que haya dolo en tus actuaciones, pues definitivamente te podrán iniciar un procedimiento penal. Entonces, se sigue penalizando las conductas del contribuyente. Pero esto no es más que, digamos, lo primero, Luis, porque también otra cosa que sí se aprobó y que nadie dijo nada y que para mí es escandalosa, que ya comentábamos en el programa, son los famosos parámetros de recaudación, según el cual el SAT periódicamente va a publicar el promedio de los ingresos, deducciones e impuestos que pagan los contribuyentes por actividad. Y si tú tienes una determinada actividad, digamos, eres restaurantero, y no estás pagando el promedio que paga tu gremio, el SAT te va a mandar una alerta de riesgo y te va a decir, aguas, Luis, otros restauranteros semejantes a ti pues están obteniendo mayores ingresos. Ese es un segundo cosa que se aprobó en la miscelánea y que a mí la verdad pues sí me espanta un poco, y que también va a dar lugar a que el SAT mande amables indicaciones para que cumpla según él con el pago de impuestos y declaraciones preliminares.
No compré, o sea, es que no puede ser. Vamos a suponer, a ver, en el ejemplo que nos pones, corrígeme por favor si me equivoco, Diana Bernal, una fondita, y la fondita pues no sé, está vendiendo 30,000 pesos al mes, por citar algo, y otra fondita que a lo mejor tiene, es más grande, o tiene una mejor estrategia, o qué sé yo, pues vende 70,000 u 80,000 pesos al mes. Entonces de repente el SAT va a pensar, oye, tú te estás clavando 50,000 o tú te estás clavando 100,000 pesos, cuando no es así, simplemente estás vendiendo malo o no estás haciendo bien algo, no tendría el SAT por qué decirte absolutamente nada, pues, o sea, es bien grave que sospechen, porque además de que te está yendo mal, pues vas a tener el peso del fisco y de Dolores diciéndote ahí que algo podría estar haciendo chueco. Es como que la presunción de inocencia se va un poco a la basura, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que se quiere que haya estándares que sean los que determinen cuánto debes ganar en una determinada actividad, y si no lo estás cumpliendo, pues sí te dicen, oye, ¿por qué no lo estás cumpliendo? Entonces tú eres el que tienes que desvirtuar y decir, oye, me fue muy mal, tuve este problema, me robaron, no gané lo mismo este mes, y eso para cualquier actividad, incluso los profesionistas independientes que pagan sus impuestos, también se le puede decir a un abogado, oye, pues no estás pagando el promedio de tu gremio. Esto es un tema gravísimo y nadie dijo nada, por ejemplo, en este tema.
¡Qué fuerte!
En el que sí se hizo mucho escándalo y se matizó un poco es el famoso aseguramiento precautorio, que esto es muy grave, ya existía, aun cuando no haya adeudo fiscal. Si el fisco tiene temor de que tú te vuelvas insolvente, o no pagues por algún motivo, o que pongas al ejercicio de sus facultades, el fisco te puede hacer varias medidas. La más grave es inmovilizar tus cuentas bancarias. Eso ya existía, pero ahora se va a poder hacer también en contra de los terceros que tengan relación con el contribuyente. Entonces se debatió mucho quiénes podían ser estos terceros. Hubo quien dijo que podía ser el inquilino, que podía ser el empleado. Evidentemente, pues, esos no tienen el carácter de terceros, sino más que nada los proveedores o los que tienen una relación de negocios. Pero lo que hizo la Comisión de Hacienda es que el SAT va a emitir reglas para definir quiénes tienen el carácter de terceros. O sea que, en cierta medida, Luis, quedamos peor. Porque en derecho fiscal más o menos se entiende que un tercero es quien tiene una relación de negocios con el contribuyente. Sin embargo, ahora lo que se dice ya en el dictamen que pasa a la Cámara de Senadores es que el SAT va a definir por reglas de carácter general quién es tercero, lo cual se me hace gravísimo, porque entonces sí el SAT va a poder definir pues a quien él quiera, ¿no? Entonces ese tema de los terceros no me gustó cómo quedó. Y luego viene también la situación muy grave de que lo primero que te van a embargar para cobrar una deuda fiscal son tus depósitos bancarios. Entonces eso es terrible, porque cuando un embargo inicia, pues falta mucho para que se llegue a la decisión de si efectivamente se van a adjudicar los bienes y se van a rematar. Así que los contribuyentes por lo general ofrecen garantías como sus inmuebles, ofrecen garantías como el embargo de su negociación. En cambio, ahora se establece que lo primero que te van a embargar es el dinero, los depósitos bancarios.
La liquidez.
Que puede poner a las empresas en una situación pues de insolvencia.
Sí, totalmente, de falta de insolvencia, y primero de falta de liquidez y después termina por tornar. Nos preguntan mucho, Diana, sobre estos impuestos digitales. ¿Qué tanto puede llegar a impactar al consumidor final?
Mira, en realidad ahí lo que se está haciendo es incluir al mercado de viejo a través de plataformas digitales a la tasa general del IVA, pero por lo que toca la prestación de servicios de transporte, como por ejemplo Uber, se generalizó la tasa porque había varias tasas y se fue al 2.7%, lo cual me parece adecuado en impuestos sobre la renta, y al 5% en todo lo que es servicios de hospedaje. La plataforma tecnológica va a tener la obligación de retener el impuesto. Si no lo hace, se le va a bloquear la señal, pero solo, Luis, solo si es residente en el extranjero, sin establecimiento permanente en el territorio nacional. Un ejemplo claro son Netflix y Airbnb. Netflix y Airbnb no tienen una oficina, digamos, en territorio nacional. Entonces, si no cumplen con estas obligaciones fiscales de retener el IVA y de retener el impuesto sobre la renta, en su caso a los usuarios, se les va a bajar la señal, pero como tú dijiste hace rato, solamente que pasen 3 meses sin cumplir con estas obligaciones, ya se bloquea la señal.
Oye, y bueno, tenemos aquí muchísimas preguntas, pero creo que una que se repite mucho, el tema de las donatarias o de organizaciones que se supone son sin fines de lucro, también se ven en un problema, ¿no?
Sí, es un tema muy triste, Luis, porque, por ejemplo, una donataria autorizada recibe donativos, pero también puede estar operando algún otro tipo de actividad para ayudarse, pues, precisamente en sus ingresos y poder cumplir con su objeto social, que es el beneficio de la sociedad. Anteriormente, si tú recibías más ingresos o ciertos ingresos que no provenían de donativos, pagabas impuesto por esos ingresos y estabas las deducciones del caso. Ahora lo grave es que vas a perder la autorización. Si más del 50% de tus ingresos como donataria autorizada proviene no de donativos, sino de otras actividades propias de tu giro, en ese caso pierdes la autorización y solo tienes que esperar 12 meses para ver si la puedes volver a recuperar. Si no la recuperas, prácticamente ordenan tu liquidación. Entonces sí, es un caso grave, porque si se recibe dinero de otra fuente que no sea donativos, pues que se pague el impuesto, pero ¿por qué disolver a la sociedad? Se me hace una sanción, digamos, desproporcionada. Y si quieres, platicamos también de lo que han denominado el Big Brother fiscal.
A ver.
Que lo hemos platicado tú y yo, y que a mí la verdad no se me hace tan grave, que creo que quedó, más bien no se me hace grave, creo que quedó mejor además como lo arreglaron aquí sí los legisladores. En una visita domiciliaria, en tu domicilio fiscal, el que tú tengas señalado como domicilio fiscal, los auditores pueden ver absolutamente todo lo que está en el domicilio. Eso siempre ha sido, e incluso ya se tomaban fotografías, y en algunas auditorías los propios contribuyentes pedían las fotografías para constatar lo que realmente había en el domicilio fiscal y las adjuntaban a los expedientes. Ahora simplemente de manera expresa se dice que podrán usar herramientas tecnológicas como tablets, cámaras fotográficas digitales, teléfonos móviles para retratar o filmar los bienes o activos de los contribuyentes en su domicilio fiscal. Pero lo que cambió es que desde la orden de visita, que tiene que decir que se van a utilizar estos instrumentos, que no van a ser los personales del auditor, sino los que el SAT proporcione, y que el SAT se compromete, ahí quedó en la ley, a tener mecanismos de seguridad que impidan la difusión de esa información. Entonces yo creo que quedó bien, pero un consejo para nuestro auditorio sería, si son asalariados, no están exentos de que les hagan una visita fiscal. Y si ya han dado o han dado un domicilio, su domicilio le pueden considerar a veces su casa. Entonces podrían ir a su casa. Eso ya existe. Pero como ahora hay un cierto temor también de las fotografías, yo convoco a todos los que pagamos impuestos en este país y presentamos declaraciones a que revisen que su domicilio fiscal no coincida con su domicilio particular. No sé si me explico.
Sí, claro. Sí, totalmente, para que no puedan entrar al domicilio, o sea, tienen que entrar al domicilio fiscal, es decir, el que tienes registrado en la Secretaría de Hacienda, el de tu oficina.
Exactamente.
No el de tu casa. Diana, te aprecio muchísimo y hay muchas dudas, te las podemos canalizar ahí en tu LinkedIn.
Sí, Luis, y te prometo además seguir hablando de estos temas porque hay mucho todavía que decir en las siguientes entrevistas que tengo oportunidad de tener contigo en tu programa.
Va que va, nos escuchamos como todos los lunes y gracias por darnos esta oportunidad hoy jueves, pero bueno, pues ahí está la nota, el paquete, la miscelánea fiscal 2021, a ver cómo nos va la 2022, porque 2021 es año electoral, 2022 ya no, ¿eh? Entonces a ver si ahí si no...
Yo creo que nos va a ir peor, hay que tener precaución.
No, ahí sí se va. A ver, vamos a entender lo que le dicen encajar el diente, espero que no. Diana Bernal, mil gracias.
Un abrazo, Luis, buen día.
Va de vueltas.
MBS Noticias. Luis Cárdenas.